Brave Ones, esta semana nosotras decidimos traer una persona súper especial. Siempre decimos lo mismo, pero al final, esta persona que nosotros pusimos aquí, yo creo que tiene mucho que aportar, tanto como su persona, como la visión y propósito que podemos ver en ella, y cómo ella, a través de su propia historia, ha comunicado y ha hablado abiertamente de salud mental, de su vida, de esos cambios que ella ha hecho para ella. Y eso ha hecho un efecto boomerang en su plataforma y en su comunidad. Bienvenida, Gabriela.
¡Ay, qué linda!
No, pero espérate, porque esta es la parte que yo quiero como decir.
Por
espérate,
favor.
Espérate. El buzón de quejas y sugerencias que nadie lee, pero por algo existe.
Muy bien. Gracias, chicas, por invitarme. Esa intro de verdad, mira, le voy a poner una estrellita, de verdad. Gracias por esa valoración.
Mira, cuando Giselle hizo el guión, porque Giselle es la que se encarga de producir toda esta parte, yo decía, me lo tengo que aprender, porque yo lo veo todos los lunes.
Claro,
la cantaleta,
la de Japón, claro.
Yo la escucho. Háblame de Gabriela, pero principalmente, ¿qué te hizo a ti crear este tipo de contenido de salud mental en tu plataforma?
Mira, cuando me preguntan sobre la cantaleta, que casi siempre por ahí que se va la cosa, porque realmente fue el segmento como que me catapultó a llegar a más personas. La cantaleta yo no la planifiqué y a la gente a veces le choca eso porque nos gusta escuchar historias de gente que duró años y años planificando, que eso está súper bien, es parte del proceso también, pero no todas las cosas siempre se dan súper planificadas. Incluso yo podría decir que hay muchas cosas perísimas que se dan como tú menos te lo imaginas. Uh-huh. Entonces, la cantaleta no fue algo que yo soñé, no fue algo que me pasó simplemente. Yo tenía esta plataforma de Instagram porque ya yo estaba en los medios de comunicación, que siempre hago este apartado. Ustedes que tienen tiempo en esto saben que antes las redes sociales eran para personas que estaban en los medios de comunicación tradicional y simplemente era postear. Sí. Es una foto, me estoy comiendo este helado, voy a hacer este show. O sea, era algo muy simple, no era tan orgánico, aunque esa palabra está un poquito cualquierizada, pero uh-huh. No era tan así, tan genuino. Uh-huh. Y me pasó años después de estar en los medios de tradicionales que me pasaban cosas que yo quería como hablar. Y arranqué hablándolo por stories. Y yo lo hacía en mi carro mientras justamente estaba en un tapón. Y de verdad, yo estaba en el tapón. O sea, en ese entonces no era muy, no hagan esto en casa. O sea, no manejen y graben. Pero era en un tapón, estaba estático, estaba en rojo el semáforo. Y arrancaba a hablar de cosas que quería escuchar la opinión de otras personas. Y así fue que se dio. Hasta que una amiga, una vez, pasó algo que yo dije, no, esto yo necesito como que se quede en la plataforma para yo poder conectar con las personas y que otras personas puedan ver esos comentarios, porque por DM se perdía. Uh-huh. Y lo hice. Pero eso fue, te voy a hablar, de un septiembre y no fue hasta agosto del otro año que yo lo hice de manera constante todos los lunes a las 7 de la noche. Y así fue que nació, hablando de temas diferentes. La gran mayoría de los temas que más han calado en la gente, como bien tú dices, los de salud mental, pero yo hablo desde aborto hasta seguridad nacional. Yo hablo de todo lo que me pasa por la mente o las cosas que le pasan a las personas a mi alrededor. Hay muchos temas que son controversiales, uh-huh. Hay muchos temas que no necesariamente las tres tenemos que estar de acuerdo siempre, pero a mí me gusta abrir ese tipo de conversaciones y que todito podamos aprender de la perspectiva del otro. Uh-huh.
¿Qué te llevó a sacar Gabriela de lado? Gabriela.
Sí, o sea, tú dices como de lado.
Ajá, de lado.
Porque realmente, esto no lo sabe mucha gente, pero yo me llamo Gabriela Patricia Peña Montolío, así que usted me va a encontrar en la cédula. Gabriela de la O era el segundo nombre de mi abuela paterna, que fue una persona que marcó mi vida de manera muy importante. Y en el 2017 ella falleció justamente yo entrando a los medios de comunicación en un programa de radio después de haber salido de un reality. Y yo siempre le había dicho, abuela, vaina muchacho, cuando yo sea famosa, yo me voy a cambiar ese nombre. ¿Qué es eso? Dije, Peña, con el respeto de todos mis familiares. Uh-huh. Como que no sé. Y abuela me dijo, pero dale, si tú quieres el de la O, que es su segundo nombre, y pues ahí lo adopté. Y yo siempre digo que a mí me gusta imaginarme y pensar que de ahí en donde sea que abuela está, ella sabe que ese nombre yo lo llevo conmigo y tiene ese significado para mí.
Ay, qué bonito.
Qué lindo.
Sí.
Qué lindo.
Yo soy una persona muy familiar realmente.
Gabriela, ¿y cómo, qué te hizo? O sea, tal vez, ¿qué historia hay detrás de ese compartir esos temas que son controversiales? Porque regularmente es tal vez el disparador es alguna historia personal. Uh-huh. ¿Qué fue eso que dijo, que te hizo, mira, yo tengo que compartir esto porque tal vez alguien está pasando por eso que yo pasé y yo quiero también contarlo.
La primera, o sea, las cantaletas que fueron por stories eran temas muy banales, muy superficiales. Sin embargo, el primero que yo hice en feed, o el segundo, en el primero yo hablaba de que fui al cine sola y hubo una pareja que como que se estaba medio curando, sintiendo mal porque yo estaba sola y eso me dio pie a contar esa historia. Pero la segunda fue que fuimos a un restaurante y a una de mis amigas le negaron la entrada después de estar sentada. O sea, nos retiraron del restaurante. Incluso, fun fact, fuimos años después, la semana pasada, de ese restaurante con mi amiga y le pasó lo mismo.
¿What?
Como 4 años. O sea, es una cosa increíble. Me voy a reservar el nombre, ¿verdad?
Claro.
Pero sí pasó otra vez. Mira, es un buen tema para el lunes que viene. Y ese fue un tema que yo decía, conchale, eso pasa a diario aquí. O sea, nosotros estamos hartos de ver gente que no la dejan entrar por vestimenta, por color de piel, por un sinnúmero de razones que en el 2023 o en ese entonces, 2019, parecían ridículas y siguen pasando. Entonces yo dije, es que yo tengo que hablar de esto. Igual cuando fui entrando en edad con el tema de la soltería, que me marcaba muchísimo, el tema de la fertilidad, el tema del aborto, que es una causa que me mueve mucho, el tema del feminismo, que son temas que son muy delicados. Incluso la manera en que yo te lo voy a contar, no es que yo te voy a decir, hola, soy Gabriela Adela, hoy vamos a hablar del feminismo. No, yo te voy a decir lo que yo pienso y tú estás en todo tu derecho de discernir de mí, pero vamos a hablar de esto. Uh-huh. O sea, vamos a traerlo a la mesa, vamos a conversar porque... No, o sea, a mí me encanta la moda y me encanta el lifestyle y me encanta todo eso, pero yo creo que mi propósito, más allá de eso, porque es una de las cosas que yo comparto en mi comunidad, es ir un poquito más profundo, ir un poquito más para abajo, porque hay muchas cosas en redes. Pero eso yo siento que es como mi propósito.
Y ese estado de conciencia de tú decir, voy a entrar en temas, voy a hablar de estos temas, tuvo que llegar un momento en tu vida donde tú dijiste, tengo que conocerme primero para generar este tipo de opiniones y saber en qué es lo que yo creo. ¿Qué te hizo a ti comenzar a conectar con esa parte de ti que es amor propio, que es confianza?
100%. Mira, hay un año que fue un antes y un después en mi vida, que fue el 2018, mitad 2018, mitad 2019. O sea, ese como ese periodo de tiempo. Yo siempre digo que yo fui una persona muy privilegiada. Yo soy la mayor de 3 hermanas, con una familia muy amorosa, con como todas las familias con defectos, pero que me añoñaron mucho. Me acostumbraron a darme muchas cosas y yo estaba en un estado de conformismo, de las cosas tienen que llegar a mí, de yo no voy a salir a josear. Y yo siempre cuento esto porque yo estudié comunicación social. Sin embargo, yo me sentía perdida. O sea, yo no sabía qué yo quería con mi vida. Sí, yo quería estar en televisión, yo quería estar en radio, eso fue lo que yo estudié. Pero yo no sentí ese propósito. Yo me sentía totalmente desconectada de mí y de mi ser, por más cheesy que eso se escuche. Y fue en el 2018 que participo, bueno, ya yo había participado en el reality, entré en los medios de comunicación, un programa de radio, duré 2 años, se acabó, y dije, ¿y ahora qué? Y me sentía, yo estaba en el programa de radio, pero yo me sentía totalmente desconectada todavía estando ahí, o sea, como que yo no había conectado conmigo. Y a mí se me metió entre ceja y ceja que yo me tenía aquí del país. Que yo me tenía que ir a vivir fuera, como a conocerme, como que a ver de qué que yo estoy hecha. Yo no sé por qué es que a uno le entra como esa crisis existencial. La mía fue midlife, el quarter midlife, bueno, el de los 25 años fue el que me dio a mí. Y yo soy ciudadana norteamericana y como que arranqué. Y me fui para Miami a vivir sola con unas primas. Y nada, yo duré, señores, desde agosto del 2018. Mi familia me dijo, mira, te vamos a ayudar hasta este punto. Ya de este punto para allá tú tienes que tirarte sola porque no podemos costear tu vida ya indefinidamente. Así fue. De agosto a diciembre, luego yo me di una depresión fuertísima, no diagnosticada. Entonces soy yo diciendo que me sentía muy triste porque no fue diagnosticada. Pero yo me sentía que yo le decía a mami, pues yo tengo una relación muy cercana con mi mamá, yo no me quiero levantar. O sea, no es un pensamiento intrusivo, no llegó a ser un pensamiento intrusivo, pero cuando tú le das el sentido al no querer levantarte, a no querer, no sé cómo se dice esto en español, perdónenme, deal with life. Yo no quería
bregar con la vida.
Exacto, gracias por la traducción, bien aplatanada. Yo no quería bregar con la vida. Yo decía, yo me quiero quedar acostada, mami, porque yo no soy feliz. Yo aquí me siento sola, yo aquí me siento sin propósito. Y mira, yo estaba trabajando. Ay, Dios, yo me estoy yendo, yo siempre hago esto. Yo hago demasiado, lo
tranquila,
siento.
Tranquila,
corta cuando me tengan que cortar. Yo me fui, yo estudié comunicación social. Estaba trabajando como productora, asistente de producción en un programa de televisión. Pero yo también estaba en otro trabajo para costear, que era en una tienda, en Bath & Body Works. Yo no puedo pasar por Bath & Body Works porque me dan esos flashbacks traumáticos 100%. Y yo le decía, mami, yo no soy feliz. O sea, yo no siento que yo me levanto todos los días con ganas de hacer lo que yo estoy haciendo. O sea, algo no está bien. Pero tampoco quiero volver porque siento que la gente va a decir que yo no duré lo suficiente, que yo no luché lo suficiente, que yo... Y mami me dijo, óyeme, no importa lo que diga la gente. ¿Usted quiere volver para su casa? Vuelva para su casa, que aquí lo íbamos a recibir con los brazos abiertos. Y yo, ¿tú sabes qué, mami? Ahorré, porque el lease de la renta era tamayo, y yo ahorré para irme antes de tiempo y dejar ese dinero pago a mis compañeras de casa. Señores, yo me devolví. Y con la mentalidad que yo llegué a Santo Domingo, era otra gente. O sea, todo, yo pasé hambre. Esto, mi papá y mi mamá me picaron cuando se enteraron de esto, que yo pasé hambre porque ellos ya me habían quitado lo que me daban, se me dañó el carro que yo había comprado, no tenía dinero. Son cosas que la gente no se imagina.
Claro.
Pero todas esas cosas me forjaron en la persona que yo tenía que ser para regresar aquí y para encontrarme. Yo te pudiera decir que yo me arrepiento de haberme ido, pero es que yo no sería la persona que está hablando con ustedes ahora. Entonces, sí. A mí me tocó vivir esas cosas, me tocó estar sola, me tocó deprimirme, me tocó estar lejos de mi familia, que tanto me acomodó con mucho amor, pero me acomodó demasiado. Uh-huh. Entonces, yo diría que ese periodo de tiempo fue el tiempo que me forjó en la persona que yo soy hoy, en la persona que se conoce al punto que sigo en constante crecimiento porque nunca vamos a terminar de conocernos y de ser claro. Quien podemos llegar a ser. Pero ese periodo de tiempo como que tú me preguntaba de qué me hizo encontrarme de esa manera.
Y cuando tú llegaste aquí, ¿qué encontraste de ti?
Aquí.
Ya llegué. ¿Y ahora qué?
Yo llegué. Y mi mamá me dijo, si usted no encuentra trabajo en 3 meses, se pone en el trabajo que sea de 8 a 5, que usted no va a venir a acostarse, porque ya mami tenía la mentalidad
de que
esta carajita se me fue de aquí, estaba en un programa de radio de 12 a 2 y no hacía más nada, porque es que la cosa hay que decirla como son.
Sí.
Tú no tienes que ser una misma persona para siempre, tú puedes cambiar, pero somos luces y sombras. Y cuando yo volví, señores, tuve como cuando todo encaja. Uh-huh. Como cuando, yo no sé si ustedes son creyentes, pero en lo que sea, papá Dios, el universo, la vida... Todo fue cayendo perfectamente, pero porque yo estaba en otro estado, yo estaba en otra mentalidad, yo estaba en otro mindset, yo vine...
Estabas en apertura.
Exactamente, yo estaba abierta, no solamente a que me llegaran cosas, sino a yo estar preparada para recibir esas cosas, porque yo estaba muy cómoda. Y cuando yo llegué, se me abrió el trabajo ese de los números.
Ajá. Mujer, dilo.
Esta mujer hace un el trabajo número. Intenso de investigación.
Pero dilo, ¿qué números nos vamos a sacar
hoy? El ganador del primer premio es el número. Señores, un trabajo que yo, uno de mis tantos trabajos, vivo el pluriempleo, una lotería privada. Y me llegó ese trabajo, que era perfecto, porque sí. Era una hora al día nada más, y me permitía hacer otras cosas de mi carrera. Y ahí fue que entonces, ya luego llegó la pandemia, yo hice la cantaleta con mucho más consistencia, más disciplina, yo estaba mucho más motivada, y fue creciendo mi plataforma a un punto en que yo nunca me imaginé que yo dejaría los medios tradicionales, porque ese era mi sueño, y estaría en la posición de tener mi propia plataforma y poder conectar con las personas al punto que conecto.
Y de esa misión y ese propósito, tú has sacado, te lo voy a decir, te has sacado planificador, tú has sacado herramientas, tú has trabajado con marcas que te sirven como parte de tu propósito.
Claro.
¿Qué ha hecho que todo eso que esté pasando en tu vida se mantenga en el estado de salud mental? ¿Cuáles son esas herramientas que tú usas para ti, para tu salud mental física y espiritual?
Terapia. 101, un buen sistema de apoyo, o sea, gente alrededor tuya que cuando tiene que aterrizarte, cuando tiene que decirte, mira, Gaby, yo creo que por aquí no, o yo creo que, y tú evidentemente, tener, como bien dices, esas herramientas para saber discernir, porque yo era el tipo de persona antes de irme que yo no tomaba ningún tipo de decisión si yo no lo consultaba con mi mamá, con mi papá, con mi amiga, con mi otra amiga, con mi novio, con el amigo de mi novio, con mi suegro. O sea, yo pedía muchas opiniones, que eso no está mal, pero tú no puedes vivir la vida esperando aprobación del otro para hacer o dejar de hacer. Yo era eso, una people pleaser en recuperación, porque sigo en eso.
Claro.
Sin embargo, esa experiencia me permitió saber escuchar y saber decidir. Hay personas que se encontraron con esta nueva Gaby, En su momento fue difícil porque estaban acostumbrados a incidir de una manera muy directa en mis decisiones, pero que ya luego se tuvieron que acostumbrar o ahí está la puerta y con mucho amor tú allá y yo aquí. Pero la terapia ha sido fundamental. Miren, en el 2021, post pandemia, yo viví muchas situaciones en mi vida, justamente primera vez que saqué la agenda. Eso conllevó mucho estrés, pero mi vida emocional estaba vuelta un etcétera. Y para que tú veas la cosa de la vida, la ironía de la vida, mi mejor año hasta el momento laboral 2021. Fue el 2021.
Ajá.
Y yo estaba vuelta un etcétera, o sea, situaciones muy difíciles que se vivieron con mi familia cercana, emocionalmente estaba en un estado de que tú ves como tú tienes todos los frentes abiertos, o sea, que todo lo que te puede salir mal, está mal, pero no es cosa de un día. Son cosas que son procesos largos.
De meses.
De meses, de personas que están en situaciones que tú tienes que darle seguimiento, porque no es solamente tú. Es como está tu entorno.
Claro.
Que a veces tú puedes estar bien, pero voy a tomar de ejemplo. Si tu hijo, si tu esposo, si tu hermana tiene una situación difícil que te afecta, yo soy sensible a la enésima potencia. O sea, yo puedo estar bien, pero si yo veo a mi mamá mal, mí se me cruzan los cables y no puedo funcionar. Yo permito que mis emociones a veces me impacten más de lo que deberían en términos de inteligencia emocional. Y yo estaba vieja vuelta, etcétera. Y ahí fue que retomé la terapia. Yo había soltado la terapia en banda hace tiempo. Y poquito a poco puedo decirte que salí. Pero fue de enero del 2021 a diciembre del 2021 que yo no daba para más. Y si yo no hubiese tenido la terapia, yo no sé qué sería de mí hoy.
Pero ese estado de conciencia, ¿qué tú le compartes a las personas para ese amor y cuidado físico, mental y espiritual?
Sí, porque es como...
Es como una mezclita.
Claro. No puede estar separado. No, no, no. Yo hablo mucho de eso. O sea, ahora mismo estamos como en esta sobreexposición de cuídate, ámate. Yo creo que este es ya un tema cliché y publicitario. Que muchas marcas se agarran de eso. Hay otras que se lo hacen de una manera mucho más coherente. Pero hay que saber diferenciar y entender que son muchas ramas. O sea... La gente cree que si yo voy al gimnasio, no digo yo, sino en general, que si tú vas al gimnasio porque tú te quieres ver bien, cónchale, está bien si tú te quieres ver bien, es un tema de cuidado físico, es un tema de amor propio, pero también ir al ginecólogo. También chequear de todos los meses que te toque chequearte tu seno. También chequear cómo están las cosas aquí arriba. O sea, es un con todo. Hasta juntarte con tus amigos un jueves y bebete un traguito. Y habla disparate. Eso es parte de amor propio porque tú estás saliendo de tu rutina. Tú estás saliendo de esas cosas que muchas veces te nublan y no te permiten conectar con esa Lisaura, con esa Giselle, con esa Gaby. Porque que... Tenemos tantos roles, vieja.
Tantos sombreros.
Tanto, tú entiendes que...
Totalmente, que te entiendo totalmente, claro.
Que tú dices, pero espérate, ¿y dónde estoy yo? ¿Dónde está lo que quiere hacer Gaby? Independientemente de la creadora de contenido, de la mamá, de la esposa, de la amiga, de la hija, o sea, ¿y yo qué quiero? Entonces, para mí eso ha sido vital, entender que es un conjunto de cosas. La parte física, la parte mental, la parte emocional, es un conjunto de cosas.
Gabriela, y volviendo atrás, a ese momento en que tú dijiste, estoy triste, no quiero hacer nada, no quiero bregar con la vida, ¿qué tú le dirías a tal vez a las personas que están escuchando este episodio, que se encuentran en ese momento, ahora, que te ayudó a salir de ahí?
Mira, para mí el tema de un día a la vez es el cliché, más cliché del universo, pero no hay una cosa más real que esa. Hoy tú puedes estar grave. Y en 2 semanas, como me tomó a mí 1 año, yo veo para atrás y digo, wow, ¿cómo yo no veía la salida? O sea, ¿cómo yo pensaba que mi vida entera se iba a resumir en ese sufrimiento constante producto de situaciones adversas que pasaron en la vida? No te voy a decir que va a ser fácil, porque en ese momento, literal, yo era un manojo de emociones. No hubo un día en el 2021 que yo no llorara, porque yo expreso mis emociones físicamente en llorar y en tirarme en cama y todo. Pero no va a ser para siempre. Yo te lo aseguro. Mira, si yo pudiera votar lo que fuera, yo te lo apuesto que no va a ser para siempre. Va a ser difícil, pero la única manera de salir de eso es transitando a través de eso y de las emociones. Porque muchas de las situaciones que vienen, adicciones, problemas de muchísimo tipo, vienen cuando tú quieres evadir, sentir eso que tú estás sintiendo. Evadir el dolor, evadir la ansiedad, evadir ese miedo a qué va a pasar. No. Cuando hay que llorar, hay que llorar. Y cuando hay que sufrir, hay que sufrir. La única manera de uno pasar eso es transitando esa emoción. Ahora, cómo tú la transitas. O sea, cómo tú la sobrellevas. Hay gente que lo que quiere vivir bebiendo, uh-huh. o lo que quiere vivir saliendo, uh-huh. o lo que quiere teniendo relaciones que no le aportan, que se entrega de manera sin medida. O sea, hay muchas cosas de la manera en que tú puedes estar sintiendo ese dolor que no son sanas para ti. Pero en terapia tú puedes trabajar todo eso y que te ayuden y te den herramientas a transitar ese dolor y esa tristeza por la que, como decía Giselle, tú puedes estar pasando ahora mismo.
Y esta es la pregunta que me encanta decirle a mis invitadas. ¿Qué tú le dirías a tu niña interior?
Que somos suficientes y que tú vas a estar orgullosa de ti en algún momento. Para mí, yo no te puedo decir un momento pre 25 años, la crisis que les conté, que yo me sintiera orgullosa de mí misma. No te lo puedo decir. Y mira, yo saqué Babeque por excelencia, yo a mi papá y a mi mamá los honré de la mejor manera que yo podía honrarlos con actividades extracurriculares, que si esto, que si lo otro. Cosas que tú puedes decir que superficialmente te dan a entender que tú puedes estar orgullosa de ti. Y para mí nunca nada era suficiente de lo que yo hiciera. Sin embargo, ya luego cuando me expuse a cosas de la vida que o te hacen, yo, no porque viviera eso, porque no tenemos que hacer cosas grandiosas para sentirnos orgullosos de nosotros mismos, porque en el día a día tú vas ganando pequeñas batallas, pequeñas victorias, pero porque yo me encontré finalmente, porque yo me di cuenta de lo que yo era capaz, lo hiciera o no lo hiciera, o sea, de reconocerme esas cosas positivas que yo tenía, independientemente de las sombras que muchas veces me arroparon.
Ay, no, yo no quiero acabar este podcast.
Por Dios, por Dios. Gabriela, si tú...
Esa es la pregunta.
¿Qué?
Esa es la que yo misma. Tengo que pararme porque tengo que tener miedo porque yo tengo que buscar eso en el DH.
No, mentira, no hay ninguna. No le da caso a la invitada anterior, que era asustada. Si tú tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu vida, algún momento, ¿cuál sería?
No haber sido tan dura con un familiar en específico en un momento de mi vida. Creo que la inmadurez no me permitió ver en ese momento que esa situación que estaba pasando no era ni culpa ni responsabilidad de esa persona. Porque luego la vida me enseñó que muchas veces uno está viviendo cosas de las cuales tú no la buscaste. Por más como justificador y ay, haciendo excusas. No. Hay cosas que te pasan y que tú no las buscas y que tú no eres el responsable de eso. Ahora, te toca lidiar con eso. Yo siempre digo que muchas de las cosas psicológicas, mentales que nos pasan son producto de cosas que vivimos en nuestra infancia. Y psicológicamente eso está comprobado, que nos forma nuestra relación con nuestros padres, con nuestro entorno familiar desde chiquitico. Ahora, ¿qué tú haces con ese trauma? Es lo que te va a diferenciar del ahora que tú estás viviendo y el mañana que tú puedes estar viviendo. Porque es muy cómodo refugiarse en tu trauma. Es muy cómodo refugiarse en a mí me pasó esto y a mí me pasó lo otro. Que todos pasamos por un sinnúmero de cosas. Y el problema tuyo siempre es el problema más grande. No importa que el del otro en perspectiva sea peor. ¿Qué tú haces con tu trauma? ¿Qué tú haces con eso que te dolió? ¿Qué tú haces con tu herida? ¿Tú te vas a quedar llorando? ¿Tú te vas a quedar sufriendo? ¿O tú vas a tirar para adelante? ¿O tú vas a ser de testimonio para otras personas? Uh-huh. Ahí está la pregunta.
Y si tú le pudieras hacer dos preguntas más, ya le hiciste la primera a la comunidad. ¿Qué tú haces con tu trauma?
Ya, tengo
la
una, tengo check. Una. Me falta la
te
otra.
Te faltan dos.
¿Dos?
Claro, porque son tres.
Pero tú dijiste dos.
Porque son tres, ya hiciste la primera, te faltan dos.
La segunda sería siempre preguntarte qué tú genuinamente quieres. No tu papá, no tu mamá, no tu pareja. ¿Qué tú genuinamente quieres para ti? Y la tercera es, no sé si es una pregunta, pudiéramos formularla en pregunta, ¿por qué tú te vas a perdonar hoy? ¿Por qué tú vas a darte el permiso de ser compasiva o compasivo contigo mismo? Porque yo siempre he dicho que nuestro peor crítico, nuestro peor juez, nosotros hablamos mucho de que la gente dice esto y la gente es muy fuerte y la gente... Uh-huh. Tú sabes que no hay peor juez y crítico que tú mismo. Que siempre es el otro que te dice, concho, Lelis, pero tú estás siendo muy dura contigo. Pero cuando es con esa persona, tú eres el DH. Uh-huh. Entonces, ¿por qué cosa tú te vas a permitir pedirte perdón hoy? ¿Por qué cosa tú te vas a pedir compasión a ti misma hoy? Yo creo que esas serían mis tres preguntas.
Ya, señores, se acabó el podcast. Este es el nuevo mensaje de esta semana. Gabriela, gracias por estar aquí, por decir presente. Personalmente puedo ver en tu historia y puedo resonar mucho con lo que tú comunicas, esa parte de crecimiento, de tener una postura ante la vida, de decidir por ti y para ti. Y qué bonito que tú, a través de lo que tú viviste, de tu zona de confort, salir de ahí, fue un acto de amor propio para ti.
Total.
Así que nada, aquí puede compartirnos dónde te pueden seguir, dónde pueden...
Sí, claro. Me pueden encontrar en @GabrielaDeLao. Así como si fuera de lao, pero de lao.
Mi amor, yo dije de lao.
Yo dije de lao. Todo el mundo se confunde. Se escribe a sí mismo y nada. Y yo comparto la cantaleta, cosas de moda. Hay un sinnúmero de cosas que yo comparto por ahí. Y a ustedes las gracias por permitirme estar aquí en este espacio. Yo la verdad que siempre voy a admirar y voy a apoyar cuando mujeres se atreven a traer conversaciones, a traer temas que no necesariamente son los temas usuales que se dan en redes sociales, y encima de eso traer personas a contar su historia, que siempre es de provecho para los demás. Así que muchísimas gracias, chicas.
Gracias. Qué bonito. Gracias, Gabriela, y a ustedes. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye.